Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, nos dice la Escritura: santifícalos, es la oración que está dando el Señor. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Una de las razones principales por las que el Señor pronunció esta oración en voz alta, y que queda registrada aquí en el capítulo 17 de Juan, fue para que los discípulos fueran consolados, y no solamente los discípulos, sino todo el pueblo de Dios. De hecho, el Señor elevó esta oración de forma audible. Sabéis que normalmente nuestras oraciones suelen ser en privado, pero en este caso el Señor la hizo de forma audible para que todos pudieran oírle, y de esta manera para que nosotros también podamos conocer el profundo interés que el Señor tiene en nosotros y la situación, a pesar de la situación que él estaba atravesando en esos momentos, en los que horas después iba a ser entregado a la muerte, como en su mente, en su corazón está la carga por sus discípulos, por lo tanto la carga sobre su pueblo. Así que uno de nuestros deberes es leer esta oración y meditar sobre lo que aquí el Señor está diciendo, especialmente porque nos va a dar consuelo, nos va a dar paz, va a ser para nuestra edificación y nos va a proporcionar los detalles que tiene en mente nuestro Señor para protegernos, para atendernos, para consolarnos, para mostrar su corazón abierto en los momentos de aflicción. El Señor está elevando esta petición en nombre de aquellos a quienes el Padre le había dado en la eternidad. El Señor iba a partir en breve, así que Él empieza a tomar medidas para atender a sus discípulos. Veis que se acerca al Padre en el nombre de su pueblo, representando a su pueblo, y habla en voz alta para el beneficio de su pueblo. Muestra, por tanto, su profunda preocupación, su atención, su cuidado por aquellos que el Padre le había dado, y en esta oración vemos que le está rogando a su Padre que nos santifique, que nos santifique. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo nos santifica Dios? ¿Cómo? El Señor aquí en este versículo que hemos leído dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que para empezar, lo que vemos es que Dios toma nuevamente la iniciativa para hacer esta obra en nosotros. Toma nuevamente la iniciativa. Dios toma la iniciativa en la justificación, y es el quien justifica por medio de Cristo, y Dios toma la iniciativa en la santificación. Esto evidencia que la santificación no es lo que una persona se hace a sí mismo. No es la iglesia reunida que declara a una persona que es santa, como puede hacer la iglesia de Roma. La iglesia de Roma reúne a sus oficiales y dice y determina: Pepito, a partir de mañana será San Pepito. Y ellos nombran, porque ellos quieren, a los santos que consideran oportunos. Lo que nos muestra la Escritura es que es Dios quien santifica, es decir, Dios es quien declara santos a quien Él considera. Como nuestro Señor no deja nada al azar, ni de lo que ocurre en los cielos, ni por supuesto de lo que ocurre en la tierra, y desde luego la salvación está atada en todos sus puntos, fijaos que aquí no influye ni la participación del hombre, ni el interés del hombre, ni la disposición del hombre, ni la voluntad del hombre. Solo participa la voluntad de Dios para que sus decretos se cumplan. No participa el hombre en absoluto. El Dios que justifica resulta que es el mismo que el Dios que santifica. Nadie puede estar justificado sin que Dios no le haya dado una mente espiritual, sin que el Espíritu de Dios no le haya hecho nacer de nuevo, sin que comprenda que es un gran pecador, que es culpable delante de la ley de Dios, que está expuesto a la ira de Dios, que está sometido al castigo divino. Y todo eso es lo que justamente merecen sus hechos. Y esa comprensión no le viene al hombre por su razonamiento. No le viene por sus estudios, no le viene por su inteligencia, sino que viene por medio de una obra poderosa que el Espíritu Santo hace en el corazón de aquellos a quienes Dios, en su voluntad, llamó desde antes de la fundación del mundo. Esta obra ha sido llevada a cabo en su corazón, haciendo que el hombre pueda entender cuál es su situación delante de Dios y que esto le lleve a arrepentirse de sus pecados y a reconocer a Cristo como el único que le puede librar de la ira venidera. Pero esta obra, repetimos, no es del hombre. No es del hombre, el hombre está muerto, no puede hacer absolutamente nada delante de Dios, ni para justificarse, ni para santificarse. Desde el momento en que una persona empieza a entender todo esto y a aplicarlo en su vida, se manifiesta que no solamente ha sido justificada, es decir, no solamente se le impute la justicia de Cristo por medio de la obra que el Espíritu Santo hace en su corazón, llamándole de muerte a vida, quitándole todo lo que los decretos de la ley tenían en su contra, sino que también esta persona queda santificada, queda justificada por el mandato explícito de Dios por el cual nos imputa la justicia de Cristo, y queda santificada por la voluntad de Dios, que determina que esa persona que ha sido justificada también va a ser santificada. La justificación tiene su evidencia en la santificación. Es decir, veremos que una persona es creyente no solamente porque diga que ha sido justificada, sino porque veamos los hechos de la obra santificadora de Dios en su vida. Por lo tanto, la justificación se va a evidenciar, se va a hacer patente en la santificación. Si alguien dice que es creyente, de forma inevitable se tienen que ver sus hechos. De forma inevitable. La fe se manifiesta por las obras, dice Santiago. Puede que haya obras sin fe. Y es habitual ver a gente que hace muchas obras sin fe. Pero no puede haber fe sin obras, porque esa es la evidencia de lo que Dios ha hecho en el corazón de su pueblo. Se evidencia la fe que Dios ha dado a su pueblo en las obras que lleva a cabo el pueblo de Dios. Obras que Dios incluso ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, ni siquiera es algo a lo que los hombres puedan ponerse mérito propio, sino que ha sido puesta por Dios para que nosotros andemos en buenas obras. El que una persona rechace el pecado, reconozca a Cristo como su Salvador, se aparte de aquellas cosas que están en contra de los principios de las Escrituras, busque en arrepentimiento al Señor y trate de la misma manera a sus hermanos, buscando la comunión fraternal, es una prueba de la santificación. Es decir, cómo está operando el Espíritu de Dios en su vida, qué es lo que le está mostrando, cómo está poniendo los principios en su mente y en su corazón, y cómo mueve su voluntad para hacer las cosas que agradan a Dios. Ahora bien, esto es una parte, pero debemos actuar con mucho discernimiento cuando estamos hablando tanto de justificación como de santificación. Hay algo que Dios hace en la santificación y hay algo que el hombre tiene que hacer para confirmar la santificación, es decir, para confirmar su vocación y elección. En la justificación el hombre no participa en absoluto. En la santificación Dios es el que nos declara santos porque previamente nos ha justificado, pero hay algo que se tiene que evidenciar y en el cual nosotros formamos parte de forma activa. Aunque Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, dice Pablo, también nos dice en el mismo texto que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Y esto lo tenemos que encajar porque son dos cosas necesarias. Dios produce en nosotros el querer como el hacer, es decir, parece que aquí estamos pasivos. Pero el mismo texto dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, es decir, tenemos que hacer algo. Así que estas dos, o esta aparente paradoja, tiene que ser resuelta. Repito, mientras que en la justificación no tenemos absolutamente nada que hacer, porque es la imputación de la justicia de Cristo a nuestra cuenta por la soberana voluntad de Dios, que es quien determina quiénes van a morir en Cristo, no ocurre igual en la santificación. Es un proceso similar, pero no idéntico. En la justificación nosotros no participamos en absoluto. En la santificación hay una parte en la que no participamos, que es cuando Dios nos declara santos, nos santifica, pero hay otra en la que participamos, y es en la evidencia, en la muestra que el hombre debe manifestar con sus hechos en cuanto a lo que Dios ha hecho en su vida, en cuanto a cómo ha afectado a su mente, cómo ha afectado a su corazón y cómo ha afectado a su voluntad. Es en la evidencia de cómo este hombre se tiene que someter con rigor a las Escrituras y cómo tiene que aplicar las Escrituras en toda su manera de ser. Si alguna persona dice que ha sido salvada por Cristo y no manifiesta que esas obras han sido hechas en él, si no manifiesta que la obra del Espíritu ha sido hecha en él con cosas concretas, estaremos todos de acuerdo en que es un falso cristiano. Un falso cristiano donde la fe que dice profesar no está en consonancia con los hechos que practica en su vida. Si alguien se llama cristiano, hay unas evidencias que se deben manifestar. Y si esas evidencias de la salvación no están presentes, aquella persona se está engañando. Se está engañando a sí mismo y engañando a otros. A otros es difícil que les engañe cuando pase un tiempo, pero a sí misma se puede estar engañando durante toda la vida, creyendo que es salva cuando resulta que no lo es. Sin embargo, aquellos a quienes Dios llama por su gracia, es sobre quienes recae el cumplimiento de su promesa para salvarnos. Y si no estamos dispuestos de buena voluntad a someternos a su palabra con un corazón dispuesto, desde luego Dios va a usar métodos para llevarnos a nuestra morada eterna. El asunto es que ninguna de sus ovejas se perderá. Ninguna. Y el método que Dios utiliza es la disciplina. Si tú eres un hijo de Dios y te quieres ir por tus propios caminos, el Señor te va a disciplinar severamente para que te pongas en el camino recto. Dice en Hebreos 12:6 que el Señor, aquel a quien ama, disciplina. Así que si eres hijo de Dios, debes esperar la disciplina de Dios. Debes esperar la disciplina de Dios. Dios no trata a sus hijos como nosotros tratamos a los nuestros, que permitimos que sean consentidos, que permitimos en bastantes ocasiones que sean maleducados, que permitimos que sean desobedientes, que permitimos que sean respondones. Pues Dios no nos trata así a nosotros. Dios nos trata con precisión y con absoluto rigor. Y cuando las cosas se salen del lugar que le corresponde, Dios nos trata severamente. Dios actuará por medio de su providencia para corregir la vida de sus hijos, que están alejados del camino recto. Dios va a usar su providencia para aplicar su disciplina. Por esta razón, dice Pablo, que está seguro, es decir, si somos verdaderos creyentes y nos hemos ido de su camino, Dios va a actuar severamente para corregir nuestro camino. Y Pablo dice que está seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni cualquier cosa creada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá apartar del amor de Dios, si somos verdaderos creyentes. Lo que hay que asegurarse es que realmente seamos verdaderos creyentes. Y si somos verdaderos creyentes, más nos vale guardarnos en su temor para no alejarnos del camino que nos corresponde. Nuestro consuelo no es tanto anhelar ser santos, sino saber de qué manera Dios me ha separado para la santificación. Dios me ha separado para la santificación. Me ha elegido para ser santificado. Y sin ninguna duda me va a llevar... Sin ninguna duda va a llevar a cabo su obra a pesar de mi pecado y a pesar de mi corrupción. Sin ninguna duda Dios va a llevar a cabo su obra. Nada le va a impedir cumplir su propósito en la salvación de su pueblo. Es por esto por lo que Cristo está orando. Cristo está orando al Padre por nuestra santificación. ¿No es esto de consuelo? Que esté hablando de nuestro propio nombre, rogándole a su Padre que nos santifique. No le está pidiendo al Padre que yo me decida. No está pidiéndole al Padre que actúe sobre mí a ver si me convence, a ver si muestro disposición, una buena disposición de corazón. No está orando por nada de esto. Está rogando que su Padre, el Dios eterno, que es quien tiene el poder para hacer todas las cosas, que sea Él quien nos santifique. Ese es nuestro consuelo. Cristo está rogando al Padre por su pueblo para que sea el Padre quien nos santifique. Y cuando el Padre santifica, se acabó. No hay nada más que hacer. No hay ninguna voluntad que se le pueda poner en contra. No hay nada, ni en el cielo ni en la tierra, que pueda doblar su voluntad ni retorcerla. Toda la labor de salvación, como sabéis, la llevaron a cabo las tres personas de la Trinidad. Dios decretando a quienes iba a salvar. Cristo muriendo por aquellos que Dios había decretado. Cristo santificándose a sí mismo, como leemos en este texto. Cristo consagrándose para la gran obra que iba a realizar de ser una ofrenda por el pecado. Cristo muriendo porque nuestros pecados fueran perdonados. Cristo resucitando para que fuéramos justificados. Sin su resurrección, aunque nuestros pecados hubieran sido perdonados, porque son perdonados en su muerte, sin su resurrección no podríamos ser aceptados como hijos de Dios. No podríamos disfrutar de nuestra herencia. Por eso la Escritura es enfática cuando habla de la resurrección. Como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Y es una de las doctrinas capitales de la doctrina cristiana. Y después, enviando a su Espíritu Santo para que produjera en nosotros el nuevo nacimiento, para que tal y como hizo en la creación, sacando de las tinieblas la luz, sea también que nos resucite espiritualmente y que en su luz, como dice la Escritura, veamos la luz. El apóstol Pablo, hablando a los corintios en su segunda carta, capítulo 4, versículo 6, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y fijaos que es difícil, no de la nada hiciera la luz, no, de las tinieblas, es decir, donde no había absolutamente nada luz, sino todo lo contrario, fue el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Sacó de las tinieblas la luz. De manera que es Cristo quien está pidiéndole al Padre que nos santifique en la verdad. Nosotros que estábamos corrompidos, que estamos alejados de Dios, que somos sus enemigos, que somos por naturaleza hijos de ira. Pues resulta que Cristo está pidiendo por todos estos, por los hijos de ira que Dios en la eternidad le dio para que fueran su pueblo, para que sean santificados en la verdad. Para ello nos encontramos de frente con este medio que Dios usa para cumplir su propósito. Santifícalos en la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la revelación que Dios nos da por medio de su palabra, las escrituras, las sagradas escrituras. Y se nos insta a hacer uso de este medio de gracia para formarnos en santidad, para equiparnos, para prepararnos para toda buena obra. Así que, por una parte, la santidad es pasiva en el sentido de que es una obra de Dios en el creyente al separarle para su uso. Pero por otra parte es activa, puesto que capacita al creyente para llevar a cabo una misión en este mundo, y es la de evidenciar por medio de los hechos la fe que profesa, para manifestar por medio de su vida lo que Cristo ha hecho. Hay algo que se espera en el creyente, por tanto, hay algo que se espera del creyente, y se espera que lo haga de forma contundente. Fijaos que no es algo que Dios va a hacer por ti. Es algo que tú tienes que hacer para mostrar que tu profesión y tu elección son verdaderas. Vámonos a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y vamos a ver allí lo que dice en el capítulo 3 y cómo se nos insta a que empecemos a hacer algo. No es solamente que yo voy a orar y el Señor va a hacer todas las cosas por mí, como piensan los arminianos en general y algunas otras corrientes, sino que aquí se demanda algo del creyente. El creyente que ha sido justificado y ha sido santificado, que por lo tanto es creyente, se espera que haga algo. Dice Pablo en Colosenses 3, versículo 5, ¿qué se espera del creyente? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal que hay en nosotros? Si somos casi perfectos. Y empieza Pablo a enumerar las causas. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por lo tanto, en una cosa u otra vemos que estamos reflejados. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, no dice orad al Señor para que os la quite, no. Pero ahora vosotros dejad también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Qué es lo que tenéis que seguir haciendo? Vestíos como escogidos de Dios. Es decir, algo que se demanda de nosotros. Vestíos como escogidos de Dios. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Nuevamente algo que tenemos que hacer. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por lo tanto, se nos insta, tenemos que hacer cosas. No es, vamos a orar y ya el Señor hará, porque es a lo que muchos se sienten abocados. Vamos a orar para que el Señor me quite este vicio, para que el Señor me quite este pecado. Oramos y ahí se queda el tema. Pues aquí nos muestra la Escritura que no. El orar es imprescindible, pero el actuar es una consecuencia de lo que Dios ha hecho en nosotros. Se nos dice también en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Huye, actúa. En todos estos textos se nos insta contundentemente a que dejemos las prácticas pecaminosas. No que oremos simplemente para que el Señor nos la quite. El Señor no es un mago que actúa según nuestros deseos y ahora nos quita esto, nos pone el otro y va haciendo estas cosas. No, no, no. El Señor nos da un medio, que es su palabra, la palabra de verdad, para que nosotros sepamos por dónde tenemos que andar. Y que dejemos las prácticas pecaminosas. Que nos despojemos de unas cosas y que a la vez nos revistamos de otras. Es decir, no nos quita una cosa y nos deja en el vacío. No, 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 no. Despojaos del viejo hombre y revestíos del nuevo hombre. Se nos da un intercambio. Se nos dice que corramos, se nos dice que huyamos, se nos dice que actuemos. Es algo que se espera de nosotros, es algo en lo que nosotros tenemos que participar. Todos estos textos y muchos más que podemos encontrar en las Escrituras no se limitan a decirnos que tengamos fe y esperemos. Hay ocasiones en que tenemos que actuar de esa manera. Hay ocasiones en que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, ya no nos da la mente ni las fuerzas para más y tenemos que esperar y descansar en Dios porque ya hemos hecho todo. Pero tenemos que usar el discernimiento para saber cuándo es así y cuándo tenemos que seguir trabajando y actuando y cooperando con el Espíritu de Dios para quitar de nosotros todo lo que está en contra de su voluntad. Así que se nos insta a alejarnos del pecado. No es que esperemos a ver si el pecado se aleja de nosotros. No, no, no. Nosotros tenemos que alejarnos del pecado, a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, hacerlo de forma contundente, de forma precisa, y tomar todos los medios que estén a nuestro alcance para cumplir el propósito de Dios. Los escritos de los apóstoles no solamente nos hablan de doctrina, sino de cómo aplicar los principios a cosas concretas de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo aplicamos los principios? Hay una conexión directa entre la enseñanza de la Escritura y la vida, como hay una conexión directa entre quien estudia medicina y la práctica que tiene que hacer en su profesión. Nosotros tenemos que confirmar nuestra profesión y elección, nuestra vocación, porque somos cristianos, de vocación y de elección. Por lo tanto, eso se tiene que manifestar porque supuestamente es nuestro oficio fundamental, el ser cristianos. Dios no obra directamente en nosotros, sino que lo hace de forma indirecta, a través de la enseñanza que nos transmite por medio de su palabra. Es el Espíritu quien nos resucita, quien opera en nosotros el nuevo nacimiento, y eso es instantáneo, pero a partir de ahí ya tenemos todas nuestras capacidades preparadas para escuchar, para oír, para ver, para todo lo que nos hace falta, y lo pongamos por obra. El Espíritu Santo, ¿qué hace en el nuevo nacimiento? Nos da una nueva vida. Nos da ojos para ver lo que antes no veíamos. Nos da oídos para entender lo que antes no entendíamos. Esto hace que tengamos una responsabilidad y esto requiere que actuemos en consecuencia de esa responsabilidad. Fijaos bien que la enseñanza de la Escritura no nos muestra en ningún sitio que si tenemos un pecado, oremos al Señor a ver si Él nos lo quita. No. En ningún lugar encontraremos que si tenemos un pecado, oremos a Él para que Él sea quien nos lo quite. Lo que nos dice la Escritura es: no lo hagas más. Antes robabas. No se nos enseña a que ores para que el Señor te quite el deseo de robar. Pablo dice tajantemente: que el que hurtaba no hurte más. Por lo tanto, no se nos da aquí una opción para orar al Señor y decirle: yo he robado toda la vida, a ver si el Señor me quita el deseo de robar. No. Tenemos la competencia. No hay otro día en la semana que hacer esto, más que el domingo. El que antes hurtaba, dice Pablo, no hurte más. Por lo tanto, el apóstol Pablo es tajante. Es tajante porque es un asunto de la voluntad. No es un tema para esperar a ver si Dios hace por mí lo que yo por mí mismo soy incapaz de hacer. Es decir, más que incapaz, por lo que yo por mí mismo no quiero hacer. Si he entendido bien la enseñanza de la Escritura, y digo que soy cristiano, por lo tanto he asumido todas las enseñanzas de las Escrituras, Dios va a usar este medio de gracia, que es la predicación de su palabra, es la lectura de su palabra, es la meditación en su palabra, para que de forma contundente entienda las implicaciones que eso implica y deje de robar. Especialmente porque me lo dice un mandamiento: no hurtarás. Por lo tanto, si lo dice un mandamiento, yo no tengo que orar al Señor para ver si me da las fuerzas y Él hace por mí lo que yo soy incapaz de hacer, porque no quiero, sino que el Señor me dice tajantemente, no hurtarás, punto. Y yo tengo que actuar en consecuencia de ese mandamiento. El apóstol Pedro profundiza en esta enseñanza y dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14, como hijos obedientes, ¿qué hacen los hijos obedientes? Obedecen a sus padres. No se ponen a cuestionar lo que dicen sus padres, ni a buscarle las vueltas a las palabras de sus padres, o a hacer lo contrario a lo que le dicen sus padres. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Es decir, los deseos del corazón son fortísimos. El asunto es, antes que éramos ignorantes de la palabra de Dios, actuábamos de una manera. Y ahora que la palabra de Dios nos ha sido anunciada, ¿cómo tenemos que actuar? Es lo que está diciendo Pedro. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y son palabras dirigidas a los creyentes, evidentemente. El impío es un ignorante. No estudia la palabra de Dios, no le interesa la palabra de Dios, no quiere saber nada de la palabra de Dios. Pero el creyente, supuestamente, ha debido ser instruido en toda verdad. El creyente, supuestamente, tiene la guía del Espíritu Santo para que le dirija a toda verdad. Tiene a su disposición los medios de gracia que deben equiparlo para toda buena obra. Por lo tanto, ¿qué se espera de él? Con todo este aluvión de información y de enseñanza y de instrucción que el Señor le ha dado por medio de su palabra, ¿qué se espera de él? ¿Se espera que actúe como los impíos en su ignorancia? ¿O se espera que tenga muy en cuenta la palabra de Dios, sus mandatos y los principios que en ella se explican para que los aplique? ¿Qué se espera de alguien que tiene el conocimiento de la palabra de Dios? Y en este punto tenemos que hacer una precisión. Distinguimos mandamientos de principios porque unos son explícitos respecto a algo, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, y los principios amplían lo que el mandamiento está diciendo. Un principio es algo más genérico, pero que también está incluido dentro del mandamiento. Si tengo que honrar a mis padres, que es lo que me dice el mandamiento de forma tajante, el principio que extraigo de aquí, o uno de los principios, es que tengo que cumplir con un principio de obediencia. Es decir, honra a tu padre y a tu madre implica directamente que tengo que ser obediente, porque si no, no estaría honrando a mi padre y a mi madre. Por lo tanto, va unido un principio con un mandamiento. Dice el diccionario que un principio es una regla que se debe seguir para un propósito específico, y que aquí están incluidos los principios físicos, los principios matemáticos, los principios lógicos. Es decir, en el colegio me enseñan los principios de la multiplicación. Si sé multiplicar 4 por 8, aplicando el mismo principio de la matemática, voy a poder multiplicar cualquier otra cantidad, por muy alta que sea. Voy a poder multiplicar 3.897.000 por 5.420.000, aplicando el mismo principio. Son principios. En la escuela no me han enseñado a multiplicar ese número alto por ese otro número alto, pero me han enseñado el principio de la multiplicación. Por lo tanto, yo cojo el principio y lo aplico, sea cual sea la numeración que tenga que multiplicar por cualquier otra numeración. Por lo tanto, los principios son reglas basadas en una ley. Un ejemplo. Si uno de nuestros hijos está jugando a la Play 12 horas al día, y estamos en una familia cristiana, cuando su padre cristiano se dé cuenta de que el niño juega a la Play 12 horas al día, le va a decir que no juegue más a la Play, evidentemente. No esperamos que el niño, que es muy inteligente y que ha aprendido muchas cosas en la iglesia, no esperamos que el niño le diga al padre, no hay ningún mandamiento que prohíba que juegue 12 horas a la Play. Se lo puede decir, pero efectivamente no hay ningún mandamiento que prohíba que juegue estos 12 horas a la Play. ¿Eso quiere decir que puede jugar 12 horas a la Play? Pero aunque no hay ningún mandamiento que prohíba que juegues 12 horas a la Play, tenemos que aplicar los principios. Y hay algunos principios que ese niño debe tener en cuenta y el padre debe enseñarle para no violar distintos mandamientos si persiste en esa conducta. Honrar, como decía antes, a tu padre y a tu madre significa que tienes que obedecer a tu padre. Que aunque no hay ningún mandamiento que diga que no puedes jugar 12 horas a la Play, hay un principio que exige obediencia al padre. Así que si su padre le dice al niño que deje de hacer eso, lo tiene que hacer para guardar el quinto mandamiento. Por otra parte, el niño rompe también el principio del uso del tiempo cuando está usando todo ese tiempo en ocio sin control. La Escritura dice: aprovechad bien el tiempo, no seáis insensatos, aprovechad bien el tiempo. Y este niño no está usando bien el tiempo. Por otra parte, el niño está creándose una adicción a las nuevas tecnologías y a los juegos. Y esto también rompe un principio, porque el niño está usando mal los dones que Dios le dio en la creación, como es el de la inteligencia. Y tú no puedes dedicarle 12 horas a una actividad completamente improductiva para pasar bien el rato, porque eso te va a crear una adicción, y luego cuando tengas cosas importantes que hacer, no las podrás hacer porque estarás con esa adicción que te tiene completamente dominado. Y en último lugar, y hay más cosas, desde luego este niño no puede cumplir ninguna de las responsabilidades que sus padres le hayan asignado en su casa, porque su único objetivo es jugar a la Play. Con lo cual, todas sus responsabilidades pasan a un segundo o tercer lugar, porque su prioridad máxima es jugar a la Play, que le tiene enganchado. Por lo tanto, ha creado una adicción en él y le tiene completamente dominado. No tiene dominio propio, está sometido como un esclavo a esa tecnología. Por lo tanto, vemos cómo de un mandamiento honra a tu padre y a tu madre se derivan muchos principios que se atan entre sí, que violan completamente toda la Escritura y toda la palabra de Dios respecto a ese asunto. Así que tengamos mucho cuidado de hacernos trampas a nosotros mismos, pervirtiendo la enseñanza bíblica para conseguir el deseo de nuestro corazón, engañándonos de esta manera tan simple cuando no sabemos diferenciar lo que son principios de mandamientos y ver todas las conexiones que unas cosas con otras tienen entre sí y de qué manera inciden en la vida de los hombres y de qué manera se puede atentar contra la ley y la palabra de Dios con propósitos perversos, porque al final de cuentas es lo que busca el corazón, evadirse de las responsabilidades que tiene delante de Dios para cumplir su propósito. Esto es lo que la Escritura pone como posición contraria a lo que debe ser un creyente. ¿Qué se espera del creyente? ¿Cuál debe ser su conducta? Cuando decimos que alguien es un buen creyente, ¿qué queremos decir? Queremos decir que asume con disciplina las enseñanzas bíblicas. Queremos decir que defiende con precisión los principios de la Escritura para su vida. Queremos decir que es consecuente con las exposiciones y los principios de la Escritura. O simplemente queremos decir que es un bonachón. Porque hay una diferencia notable. Hay una diferencia notable. Son dos cosas completamente distintas y las Escrituras nos demandan que seamos buenos en el sentido de auténticos. Buenos en el sentido de auténticos. De cumplir con nuestra razón de ser, que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. No se está refiriendo a que digamos sí a todo y que actuemos para agradarle la vida a todos los que nos rodean, según el gusto y las preferencias de todos los que nos rodean, sino que vivamos para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Y Dios ha dejado bien clara cuál es la voluntad de Él. Por lo tanto, dice la Escritura, si todos los hombres hablan bien de vosotros, ojo, tenéis un problema, porque eso es imposible. Fue imposible con todos los profetas. Hablaron mal y peor. Fue imposible con el Señor Jesucristo. Intachable. Y acabó en una cruz. Fue imposible con los apóstoles. Y es imposible con cualquiera que predique el verdadero evangelio. Porque siempre va a haber una controversia brutal entre los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. Por todo esto oró Cristo. Para que seamos santificados en la verdad. Para que sepamos cómo tenemos que vivir, cómo debemos moldear nuestra forma de pensar, cuáles deben ser nuestras prioridades, cuáles deben ser los medios para aplicar los principios, cómo tenemos que agradar a Dios en todo. Vámonos a 1 Pedro capítulo 4 y vamos a ver allí también un texto que nos habla el apóstol Pedro sobre unas necesidades imperiosas que debemos tener en mente. 1 Pedro capítulo 4 nos dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, es decir, nuestro Señor no estuvo exento del sufrimiento, no estuvo exento de las tentaciones, no estuvo exento de sufrir como nosotros sufrimos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, es decir, conforme a los deseos de los hombres, conforme al deseo del corazón, sino conforme a la voluntad de Dios. No es el deseo del corazón el que debe guiar nuestros caminos, sino la voluntad de Dios. Baste ya, dice Pedro, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué hacen los impíos? andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución? Y entonces os ultrajan. Por lo tanto, cuando vivimos en un contexto donde ni se nota que somos cristianos y donde todo el mundo nos acepta y donde lo pasamos fenomenal con todos, tenemos un problema, porque no estaremos viviendo como viven los impíos, y por eso no hay ninguna distinción entre un creyente y un impío. ¿O sabemos marcar los límites de cuál es nuestro contacto con los impíos y poner las barreras suficientes para que se note hasta dónde podemos llegar y qué línea no debemos pasar porque somos hijos de Dios, y que esto también produzca testimonio entre los impíos y que tristemente nos aborrezcan? Pero es problema de ellos. Ahora, si nadie nos aborrece porque estamos completamente integrados y no hay ningún problema en nada, nosotros no somos buenos cristianos. Somos bonachones en el término moralista del mundo en el que vivimos, pero desde luego no estamos actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. No estoy diciendo con esto que tengamos que provocar situaciones para que nos odien. Estoy diciendo que con el desarrollo normal de nuestra vida, sirviendo a Dios, de forma natural van a surgir conflictos importantes. Fijaos bien en estas palabras de Pedro, porque nuevamente, repito, no nos está diciendo que oremos mucho y entonces el Señor hará por nosotros algo aparte de nuestra voluntad, sino que nos está exhortando fuertemente para que actuemos como lo que somos. Si somos creyentes, la evidencia tiene que estar. Y si no lo somos, desde luego también se va a evidenciar. Se va a evidenciar en un sentido o en otro. Tanto lo uno como lo otro va a quedar fuera de dudas, porque la evidencia de lo que se espera de un cristiano se ve de una manera patente. En la justificación no podemos hacer nada, no podemos decidir. Los arminianos, ellos creen que deciden en la justificación porque son ellos quienes se salvan, porque son muy inteligentes. Ellos mismos determinan si se quieren salvar o no. Pero después, en la santificación, estos mismos arminianos toman la actitud pasiva, esperando que Dios haga todo en ellos sin que ellos muevan un músculo. Y es precisamente, nuevamente, otra vez, las cosas a la inversa. La Escritura está llevándonos y mostrándonos el camino contrario. En este aspecto de la santificación, el que mencionamos, que corresponde a nosotros, cuando hemos asumido que Dios nos ha justificado y que Él mismo nos ha apartado para sí, la enseñanza nos muestra de qué manera el Espíritu Santo nos capacita para poder enfrentarnos al pecado y pone armas a nuestra disposición. Pone armas. Vámonos a Efesios capítulo 6 y vamos a ver allí todo el despliegue de armamento que se nos da para que nosotros lo usemos. No lo va a usar Dios únicamente y va a hacer el trabajo por nosotros y va a pelear por nosotros y va a matar al enemigo por nosotros. No. Se espera algo de nosotros, que vamos a contribuir a esta obra de santificación. El apóstol Pablo nos muestra todo este armamento que vamos a necesitar para la batalla. Todo este armamento del que nosotros tenemos que hacer uso. Se nos dan las armas para la batalla. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque sin Él nada podremos hacer, nada. Por lo tanto, lo primero es descansar en Dios y confiar en Dios para la batalla. Segundo, vestíos de toda la armadura de Dios. Es algo que tenemos que hacer nosotros, de forma consciente y deliberada. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. ¿Quién es este diablo? ¿Quién es este enemigo? Dice aquí Pablo que no tenemos lucha contra sangre y carne, no son personas concretas que se ponen delante de nosotros y que tenemos que luchar a nivel físico, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, es una guerra espiritual en la que estamos inmersos y se nos van a dar las armas para esta guerra espiritual. Por tanto, ya que la situación es tan grave, ya que va a afectar a vuestro corazón, va a afectar a vuestra mente, va a afectar a vuestros deseos, va a afectar a vuestra vida, tenéis que armaros. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Es algo que nosotros tenemos que hacer, tomar la armadura. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Las Escrituras, imprescindible. La importancia de las Escrituras, la palabra de Dios, lo que Él nos ha revelado. Vestidos con la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, nuevamente, la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por lo tanto, actuando y orando, actuando y orando. La oración es imprescindible, pero necesitamos ver por parte nuestra la acción que tenemos que llevar a cabo para cumplir el propósito de Dios. Si tomamos este armamento, sin duda vamos a ganar la batalla, orando, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando, estando atentos, en guardia, velando en ello con toda perseverancia y súplica, no solamente por nosotros, sino por todos los santos, por todo el pueblo de Dios, por todo el pueblo redimido. Si tomamos este armamento, decía, sin duda ganaremos la batalla. Pero si desechamos la enseñanza, si la palabra de Dios para nosotros es un libro cerrado, si se nos predica la palabra y no nos afecta ni en la mente, ni en el corazón, ni en la voluntad, si para nosotros la exposición de la palabra de Dios es un aburrimiento supino, si queremos luchar a nuestro antojo, si queremos usar nuestras propias armas en esta guerra, no solamente vamos a actuar como unos insensatos, sino que el enemigo de nuestras almas, que es un ser más que poderoso, de un zarpazo va a destrozar nuestras vidas. Con absoluta seguridad nos va a quitar el gozo y la paz, fulminantemente. Va a provocar que atentemos gravemente contra el testimonio, porque siguiendo nuestro corazón no podemos hacer otra cosa sino atentar contra el testimonio. Vamos a manchar el nombre de Cristo y vamos a traer desgracia tras desgracia en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Todo esto ocurre si no utilizamos correctamente todo el armamento que Dios ha puesto a nuestra disposición para defendernos del maligno. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Así que, hermanos míos, dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tomad ahí todo lo que necesitáis para la batalla y estad firmes. Vamos a terminar en oración.